crnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, prnoticias.com y Onda CRO presentan Humor Anco.
Bueno, pues ya estamos aquí en Humor Anco. No soy Gema Moreno, ¿verdad, José Luis Casero?
No te pareces en nada.
Hoy Gema está... ¿cómo se llama esto? Con la garganta fastidiada.
Gripe, faringitis, no, laringitis.
Laringitis, lo que sea. Entonces la he sustituido yo.
Está muy bien sustituida, ¿eh?
No, hombre, casi, sí, más o menos sí, el mismo físico y igualito. El mismo pelirrojo. Atractivo. ¿Verdad, Juanda? ¿Quién te gusta más? No lo digas en antena, por favor, ¿vale? Luego me lo comentas en privado. Vale, pues aquí estamos otra vez en Humor Anco. José Luis, ¿cómo estás?
Muy
¿qué
bien.
¿Qué tal semana has pasado?
Bien, viajado, esas cositas. Es decir,
¿tú viajas mucho?
Sí, la verdad que sí, me gusta. Me lo paga la cadena.
Venga, otro programa de viajes, ahora vamos a lo nuestro. ¿Sabes de qué vamos a hablar hoy?
Pues intuyo que de talento.
Sí señor, vamos a hablar de atracción del talento. Y hemos traído aquí unos expertos de atracción del talento. No sé si expertos de atracción del talento o no sé. Ahora nos dirán ellos, ¿vale?
Atracción fatal. ¿Vale? Está a punto de decir
dos
eso,
novatos atracción. En el programa.
Dos novatos.
Sí, les vamos a fastidiar bien.
Pero bueno, están asustaditos.
No, porque alguno me conoce ya y ya sabe que puede pasar cualquier cosa. Bueno, pues la pregunta del día. Hashtag Tumorco. Gracias, Wanda. Hashtag Tumorco. ¿Qué debe ofrecerte una empresa para que trabajes para ella? José Luis, ¿qué debe ofrecerte una empresa para que trabajes para ella? Además de pasta.
Dinero, pasta.
Materialista, no, serio, materialista.
Pues un proyecto. Yo creo que muchos españoles cuando les hacen esta pregunta siempre decimos un proyecto que me implique personalmente, profesionalmente, que respete mis derechos laborales, que respeten también mi derecho a tener un trabajo digno, un salario digno, que respeten la conciliación, un ambiente de trabajo adecuado, gente colaborativa, no gente que...
Vale, que acabas el programa tú solo, ya está bien. Juanda, ¿qué le pides tú a una empresa para que te contrate?
Pasta también.
¿Pasta? ¿Money? ¿Solo?
Más money.
Bueno, pues hashtag Tumorco. ¿Qué debe ofrecerte una empresa para que trabajes para ella? Por favor, poner lo que queráis, poner cualquier comentario, hablarnos de lo que os apasiona, lo que haríais para trabajar en una empresa. Y empezamos, ¿no?
Yo creo que sí.
Pues venga, vamos con los consejos, Juanda.
Consejos para tomarse el trabajo y la vida con humor.
¿Con quién te gustaría trabajar? ¿Con personas optimistas o con pesimistas?
Optimistas, siempre.
Sin duda, el optimismo es una competencia deseada por muchas organizaciones y por las personas que las componen. Voy a ponerme un poquito filosófico, ¿vale? Hace años Martin Seligman habló de los beneficios de instalar el optimismo en las compañías. Ya me estoy atascando. Haciendo estudios que resaltaban los resultados mejores de aquellas empresas que tenían personas optimistas en sus equipos de trabajo. ¿Tú tienes optimistas en
sí,
tu empresa?
Claro que sí, es decir, trabajar con cenizos es lo peor.
Os proponemos que se establezca un modelo de selección por competencias, me estoy poniendo técnico,
sí.
Basada en el optimismo, de manera que evaluemos esas competencias para poder incorporar a las personas adecuadas. Algunas de estas competencias pueden ser, apunta, José Luis.
Ahí voy.
Sentido del humor. Empatía. Ojo con esto, ¿eh? Relaciones sociales optimistas. Búsqueda de la felicidad propia y de los demás. Generosidad. Ayuda a los demás y trabajo en equipo. Con esas competencias tendríamos un perfil de persona optimista.
Sí, y además que trabaja en la empresa.
Podemos ir más allá y establecer en el proceso de selección pruebas o actividades que puedan medir el nivel de humor y optimismo del candidato. Aquí alguien luego nos hablará de eso, ¿verdad? Se pueden establecer con diferentes herramientas y os proponemos algunas. A ver qué te parece. A ver si lo harías tú.
A ver.
Que cuente un chiste.
Ostras.
¿Cuál es tu animal favorito y por qué?
El perro. Es el primero que se me ha pasado por la cabeza.
Recuerda la última vez que hiciste el ridículo y recréalo.
Haciendo el perro.
Da un discurso divertido, que nos haga un monólogo. ¿Cómo animarías la oficina en un día triste? Haz algo distinto, ocurrente. No tengas miedo al ridículo. Canta algo. ¿Vale? Esto, yo propuse que cantara
algo. Sí, yo tarareo. Tarareo canciones.
No, tú te vienes arriba enseguida.
Sí, es verdad.
Haz una presentación del producto o servicio de nuestra empresa que sea divertida. Una anécdota divertida ocurrió en el proceso de Southwest Airlines. ¿Quieres oírlo?
Me encanta tu inglés, tío.
Vale, es que lo he perfeccionado.
Se nota.
CCC, bueno, no se puede decir la publicidad. CCC, patrocínanos. En una empresa que tuvo gran crecimiento como esta aerolínea, se pide como requisito a quien entre tener sentido del humor como competencia. La vicepresidenta en un congreso contó la anécdota de una azafata que en un proceso de selección donde había 3 plazas y quedaban 10 personas se les reunió en una habitación donde había 3 personas sentadas para evaluarlas. Quien presidía se puso en pie y dijo: nos vais a hablar de vosotros y qué aportaréis a la compañía, pero como estáis un poco nerviosas y conocéis la técnica de relajaros, de imaginar personas de enfrente desnudas, os lo vamos a facilitar y nos vamos a bajar los pantalones.
Toma ya.
Y tanto la vicepresidenta como las otras personas que estaban allí se bajaron los pantalones y acto seguido se pusieron todos en pie y empezaron con la ropa interior de flores y chillones, que eso lo tener en casa. Porque no les daba vergüenza enseñar la ropa interior, porque en verano, igual, si enseñas el bañador, ¿por qué no vas a enseñar la ropa interior?
¿Y qué pasó?
Que las candidatas se partían de risa y la aspirante azafata se dijo: quiero trabajar con esta gente sea como sea. ¿Te imaginas poder entrar en formar parte de un proceso de selección con optimismo y humor?
Hombre, claro.
Pues eso es lo que os proponemos. Juanda, ¿te bajas los pantalones? Vale, gracias. Dale.
El confesionario.
Aquí estamos en el confesionario y hoy viene un pecador otra vez. ¿Tenemos un nuevo pecador? Gracias, Juanda. Este sonido de fondo es el que me pone a mí, ¿vale? Hoy viene y nos visita para... Cuando quieras. Nos visita hoy al confesionario Raúl Suárez. ¿Lo dices tú que mi inglés es jorobado?
Enterprise Relations Manager de LinkedIn España. Claro que sí.
No te podías llamar de relaciones públicas.
Un jefe.
Jefecillo.
Nada, un jefazo.
Responsable de nada.
Bienvenido. ¿Estás asustado, hijo mío?
Esto de ser novato, la verdad que impone.
Bueno,
pues ¿Nos bajamos los pantalones?
Quizá me encuentre más cómodo. Yo voy a contar una anécdota al respecto de
Ningún problema.
Ojo que es verdad, ¿eh?
cuéntala, para que empecemos bien.
Es que respecto al tema del humor y de cómo hay procesos de selección en los que esto se valora mucho, el primer proceso de selección que yo hice, hace ya unos cuantos años, de esto, yo soy ingeniero agrónomo.
Lo siento.
Fíjate dónde acaba uno, ¿no? En fin, dónde empieza uno y dónde acaba, ¿no? Y acabando la carrera, precisamente, hice un proceso de selección para una bodega. Y en una de las fases del proceso era ir in situ a la bodega y después pues nos tomábamos un vino junto con otros candidatos, los que hacías una especie de sesión, ¿verdad? Y yo en aquella sesión acabé cantando, porque alguien pidió, y que me ha hecho mucha gracia, me pidió, bueno, ¿y tú qué tal? Bueno, y qué risas, y qué sonrisas. Recuerdo que pasé a la siguiente fase y uno de los motivos que me dieron es que querían trabajar con alguien que fuese alegre en su día a día y que cantara. Aquellos que tuvieron vergüenza y que aquello les pareció como muy serio,
¿no?
Un proceso y tal, no pasaron. Sin embargo, y me pareció luego no acabé entrando, ¿no? En esa empresa, en esa compañía, pero sí me gustó mucho el motivo que dieron. Me dijeron, es que queremos trabajar con gente alegre, con gente que después nos haga transmitir esos mismos valores dentro de la compañía.
Sí, o sea, señor, Raúl, tú refuerzas entonces lo que hemos dicho.
Sí, me acuerdo, soy minero, por Antonio Molina, y lo di todo.
¿Influyó el vino que tomaste?
Seguramente era la tercera copa, así que influyó muchísimo en el proceso, seguro.
Bueno, Raúl, pues tú en LinkedIn, la mayor red social ahora mismo a nivel profesional, ¿no? Danos datos de LinkedIn.
Bueno, algunos datos generales. Hoy estamos cerca de los 450 millones de usuarios en todo el mundo. Crecemos a alrededor de 2 usuarios por segundo. Esto te da una idea, ¿no? Del crecimiento.
Mientras hacemos el programa, hay gente
global.
Ahí.
Correcto. En este rato del programa va a haber unos cuantos cientos de usuarios nuevos, ¿no? En todo el mundo. Uh-huh. Sí, esto es principalmente nuestros números globales.
¿Aquí en España?
En España somos más de 8 millones de usuarios en España a día de hoy.
Yo soy uno de ellos.
Y yo,
Phil. Seguro que muchos de quienes nos escuchan también.
Seguramente. Más os seguramente. Vale. Bueno, pues entonces, tú que trabajas en LinkedIn, ¿cómo están influyendo las redes sociales en la atracción del talento, Raúl?
Bueno, primero es comentar que por primera vez en la historia realmente tenemos la oportunidad, desde el punto de vista global, y esto es algo que no trasciende solo a España, sino que está sucediendo en todo el mundo, de que todos como profesionales tengamos un lugar, un espacio en el que contarle al mundo quiénes somos desde el punto de vista profesional. Es una especie de lugar, es una red, y en este caso hemos identificado muy bien que es una red profesional, que está para trabajar, y es donde uno muestra dónde ha estudiado, dónde ha trabajado, con quién ha compartido su tiempo, con quién puede contactar las empresas que le interesan, sus gustos, le está diciendo al mundo quién es desde el punto de vista profesional, ¿no? Y esto mismo está sucediendo no solamente como usuarios, sino es algo a lo que también se están subiendo las empresas. Por primera vez en la historia han tenido la oportunidad de decirle al mundo entero quién son y dónde van, ¿no? Es decir, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y ese proceso es algo que realmente engarza mucho con lo que hoy son las redes sociales. ¿Qué queremos hacer desde el punto de vista personal, como usuarios y como profesionales a lo largo de nuestra carrera, y cómo estas empresas pueden hacer exactamente este mismo proceso, ¿no? Al final se están dando cuenta que esto es una revolución que ha empezado el propio usuario. Es decir, muchas compañías se suben ahora a un carro que ya ha iniciado desde hace años el propio usuario, que es el que ha querido contarle al mundo quién es, por qué es un buen profesional, por qué es interesante contactar conmigo, y esto además genera oportunidades en tu carrera profesional. Así que están empezando a aprovechar eso que hoy son embajadores de su propia compañía. De hecho, nuestras estadísticas nos dicen que una empresa recibe 10 veces más visitas a los perfiles de sus empleados que al de su propia página. Es decir, tienes una primera línea de batalla mucho más potente en tus propios empleados que en ti mismo comunicando como compañía.
Y tú ahí, es decir, las nuevas generaciones son fundamentales, entiendo, para redes sociales y la forma que tienen de relacionarse a buscar trabajo. Es decir.
Sin duda, sin duda estas nuevas generaciones ya han nacido con un móvil en la mano. Esto es algo a los que otros, ¿no?, que ya tenemos una cierta edad, pues nos...
Mi hija no se le cae, ¿eh? Mi hija nació con el móvil y no se le cae.
No se le separa, ¿no? Y parece a veces increíble cómo manejan, ¿no?
Parte de su cuerpo.
Yo he descubierto a mi hija pequeña haciendo split, ¿no?, con zoom con los dedos en una revista. Esto lo he visto. En una revista he hecho así con los dedos en una foto para hacerla más grande, ¿no? Para que veáis un poco hasta qué punto esta generación de verdad ha nacido, ¿no?, con un móvil en las manos y sabe lo que es ser digitales. A ver, ¿ha cambiado? Diría sí y no. Es decir, nosotros, en esencia, seguimos siendo los mismos seres humanos que hemos sido los últimos millones de años. Es decir, seguimos siendo un ser social, un ser que necesita comunicarse, que necesita contarle a los demás lo que hace y lo que está haciendo. Y esto no ha cambiado. LinkedIn no ha cambiado nada. Las redes sociales no han cambiado quiénes somos como esencia. Lo que nos han proporcionado es la oportunidad de contarle al mundo y de hacer esto a escala masiva. Es decir, lo que hacíamos de una manera muy tradicional, pues yo iba con el currículum, ¿no?, de puerta en puerta, pum, y dejándolo allí. Resulta que hoy tenemos herramientas que nos permiten, a través de nuestras propias redes de contactos muy naturales, establecer un siguiente paso, un siguiente nivel. Y esto es lo que está haciendo hoy una red social. Desde el punto de vista personal lo harán otras, y desde el punto profesional, desde luego, lo hace LinkedIn, ¿no? Genera oportunidades y da un valor mucho más potente a eso.
¿Y no hay peligro de ser un poco pesados?
Bueno, yo
es
creo
decir,
que
aquí, en general con las redes sociales, ¿eh?
Mira, es que a veces olvidamos precisamente qué son. Y si uno va a la definición social, es ser social. Y como tal, es que hay veces que hay empresas que yo me he encontrado, ¿no?, que nosotros queremos ser sociales. Pero queremos lo bueno, pero no lo malo, ¿no? Oiga, mire, ser social es hacerse social, conlleva sus riesgos. Hacerse social es ir a una fiesta, y cuando uno va a una fiesta, efectivamente, pues encontrará pues al pesado, al borracho, al listo, al gracioso, al inteligente.
Veo que vas a muchas fiestas.
Claro, no, es que esto nos pasa. Y esto es la sociedad. Y una esencia y una red social, puede ser LinkedIn, como serán otras muchas, no es más que el reflejo y el marco de quiénes somos y cómo estamos.
¿Y hacer cuatro actualizaciones estas de estado en LinkedIn al día es ser pesado?
Nosotros siempre decimos que he no solo
cuatro
estar... ¿Cuatro? No. Yo creo que hay que...
Esto se llama el confesionario, nuevos problemas de José Luis Casero.
Ya, para temas personales, para confesiones personales, claro, ¿no? Claro. El segundo apartado.
Soy un pesado.
A ver, nosotros decimos siempre que hay que estar, por un lado, y es importante estar, pero más importante que eso es saber estar. Es decir, hay que saber estar. Y esto es tu marca personal. Lo que hablábamos antes, por primera vez, de verdad tenemos la oportunidad de decirle al mundo quiénes somos y de demostrárselo. Y esto se hace a través de muchas maneras. Se hace en la manera en la que tú interactúas, en la manera en la que compartes contenidos, si estos son de calidad o no, en la manera en la que generas contenidos. Hay mucha gente que dice, no, yo soy experto en no sé qué y tal. Bueno, demuéstralo. ¿Cuántos artículos has escrito al respecto? ¿Cuántos has compartido con tu red? ¿Qué tipo de noticias estás filtrando? ¿Cómo? Es decir, yo creo que hay que darle mucha importancia, pues igual que cuando hablamos de, no, yo estoy en una red social, pues oye, el que no hace caso a sus amigos en años y no les llama, pues oye, da igual que tú tengas un número de teléfono y su contacto, es que es contacto mío y tal. Bueno, pues ¿de qué sirve si no lo cultivas, ¿no? Así que aquí yo creo que hay que empezar a aprender mucho más cómo somos desde el punto de vista profesional y cómo estas redes sociales nos ayudan mucho a identificar nuestra marca profesional y a trasladarla.
Decir a los oyentes que esos golpes que están sintiendo en la mesa es que Raúl está firmando, claro, es que dando golpes en la mesa.
Es todo novato, lo que dice. El novato siempre...
Claro, no, pero yo te he dicho, Raúl, siéntete como en el bar y veo que te la estaba al pie de la
letra. Por eso saca la caña aquí,
Bueno, ¿cómo veis en LinkedIn los retos que deben afrontar las empresas a la hora de buscar y atraer talento a las organizaciones?
Bueno, y esto es la pregunta con la que me cruzo prácticamente
todas las
semanas.
Pero dan las claves. Hay gente de empresa que nos está escuchando. Seguro, tenemos unos 12.000 o 15.000 directores de recursos humanos ahora mismo, bueno, mira, pensando.
Yo he visto que los últimos años ha cambiado mucho el foco. Antiguamente se hablaba, hace 10, 15, 20 años sobre la tecnología. Eso era lo importante. Y esto ha girado drásticamente en los últimos años hacia el talento. Las compañías se han dado cuenta de que la tecnología al final es una commodity. La podrás tener unas u otras, pero no compites con esa. Compites cuando tienes a los mejores. Cuando tú tienes a los mejores consultores, eres mejor que el de enfrente. Cuando tienes a tus mejores, a los mejores en marketing, harás mejor marketing que el de enfrente. Y esto, parece que no, pero es un giro que realmente ha cambiado la forma de pensar y la forma de dirigirte hacia el mercado. Y esto hace también que muchas compañías antes pues hacían esto de, bueno, pues oye, yo tengo una necesidad, la publico y a ver quién viene, ¿no? Tiraban mucho de ese talento activo, del que está en paro, está buscando activamente un cambio. Y esto hoy reflejamos en muchas redes que no supera ni el 20 ni el 25% de los profesionales, ¿no? Hay un 80% de profesionales que no están en ese modo, que son lo que denominamos pasivos, que están desarrollando su trabajo, pero esto no significa que no estén receptivos a que una compañía les invite a su proyecto. Y aquí es donde las compañías han encontrado su oportunidad, de empezar a contarle a todo ese mercado profesional, con el activo no tienen mucho problema, este te llama a la puerta, es el que va a venir a dejar tu currículum, es el que va a venir, y con este pues no debería ser un problema, ¿no? Y muchas compañías siguen todavía ahí, ¿no? Enzarzadas, a ver, ¿cómo hago yo? Y publico aquí, allí, no. Si tu batalla probablemente esté, si quieres competir de verdad y si quieres tener a los mejores, es ir y empezar a contarle a esos profesionales por qué tú eres un lugar interesante para trabajar, qué estás haciendo y cómo estás cambiando la realidad.
Vale, veo que estás cortando al golpes a la mesa, no te cortes, joder, ¿quieres la pandereta?
No,
si ya es casi Navidad. El otro día fue a un centro comercial y ya está el turrón puesto, ¿eh? Bueno, ¿es el employer branding una moda o debe formar parte de la estrategia de la compañía?
A ver, las dos cosas. Está de moda y esto está muy bien.
Además, no lo vamos a negar, está de moda.
No, está de moda y además con palabrotas. Hay que decir, como decíamos antes, ¿no? Si no se dice en inglés parece que no suena. Pues claro que está de moda, pero sin duda y por lo que comentábamos anteriormente, debe estar en el foco de la estrategia de una compañía. Es decir, esa obsesión por llegar ahí y tener a los mejores, que debería ser la número uno desde todos los departamentos, empieza contándole al mundo qué somos y por qué somos. Y además, voy a meter otra parte que es importante, es decir, la que hace tu compañía competitiva en los próximos 5, 10, 15 años es esta generación que hoy llamamos millennials, que hoy nos están escuchando, que algunos probablemente pues estén con problemas para acceder a su primer puesto de trabajo, que lleven ya algunas prácticas, etcétera. Este es el directivo de tu compañía y el futuro, ¿no? Así que hoy este profesional estamos detectando que es un profesional mucho más preocupado con la misión y la visión de la compañía. Es un profesional al que hablábamos, ¿no?, sobre, oye, quiero más pasta o quiero más dinero, quiero tal. No, nos sorprendería muchísimo saber cómo muchos de nuestros informes y muchos de nuestras entrevistas y muchas de nuestras estadísticas nos indican que cada vez más a estas generaciones les importa más un lugar con un proyecto, como te hablabas, José Luis, un lugar en el que se le inspira respecto al por qué estoy trabajando en esta compañía. Esto es lo que está cambiando el mercado. Es decir, mi padre trabajó 35 o 40 años en la misma compañía y esto no va a suceder. Yo ya llevo 4 y lo normal es que vuelva a cambiar otras tantas a lo largo de mi carrera profesional. Esto ha cambiado. Y esto cambia el escenario en que las compañías empiezan a dirigirse al mercado profesional. Son conscientes de que deben atraer no solo por lo que están pagando, y esto es una frase de Pablo, ¿no?, que a mí me gusta muchísimo, y es si tú pagas fenomenal a...
¿Qué Pablo?
Pablo Urquijo, que está aquí con nosotros en
la... No descubras, sí, ahora le vamos a echar.
Pablo siempre dice, que a mí me encanta esa frase, de si
el
pagas
de los secretos,
muy bien...
El de los secretos.
Si pagas muy bien a tus empleados, enhorabuena, tienes un fantástico ejército de mercenarios, ¿no? Es decir, bueno, pues oye, lo que queremos es tener gente implicada, gente comprometida con nosotros y gente que crea en lo que estás haciendo, ¿no? Y esto, aquí se habla muchas veces de retener talento, es una palabra que a mí no me gusta mucho, suena como a sujetar,
cero,
¿no?
Cero.
A mí me gusta mucho lo de fidelizar, ¿no? Es decir, ¿cómo soy capaz de fidelizar a la gente con la que trabajo conmigo?
Raúl, estamos fuera de tiempo ya en la entrevista, ¿te quedas en la tertulia y seguimos avanzando
claro,
en estos temas?
Sin problema, por supuesto.
Pero da golpes en la mesa.
Venga,
efectivamente, que sepan los oyentes que estamos aquí, ¿vale? Y Juanda, vamos con la cancioncilla del día. Es una de mis favoritas ahora mismo. Estoy un poquito moña yo con estas cosas. Selena Gómez y Charlie Puth. We don't talk anymore. Dale.
We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time I still wonder why I can't move on just the way you did so easily.
Humor and go.
I wanna know the kind of dress you wear into
I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody and knows how to love you like me. It must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes. She's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my frame. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do. Tonight, if he's giving it to you just right, the way I did before.
I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain.
Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for?
Humor Anco. Anco. El consultorio.
Vamos con el consultorio, esta sección que está triunfando en redes, porque nos dicen, mete caña a los del consultorio.
Queremos saber.
Hoy tenemos a un buen amigo, Jesús Golderos, manager de recursos humanos de Segurcaixa Deslas. Jesús, ¿estás por ahí?
Don Ángel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Gracias por lo de Don Ángel.
Queremos saber.
Así llamaban al cura de mi pueblo. Oye, Jesús, ¿qué pasa? Vente un día por aquí por el estudio.
Yo entiendo que me tengas que llamar por teléfono porque a lo mejor te avergüenza mi presencia, pero me puedes invitar cuando tú quieras.
No, pero si tú tienes un físico imponente, si ya lo sabes.
queremos saber, Jesús.
Bueno,
¿cómo estáis, amigos?
Pues muy bien, estamos aquí hablando de atracción del talento y tú, como muy manager bien. De recursos humanos de Segurcaixa Deslas, que ¿tú atraes el talento o lo ahuyentas? ¿Qué haces?
Tratamos de atraerlo. Y vale. La verdad es que cada vez es más complejo, como ya sabéis, pero tratamos de hacerlo.
Bueno, pues a ver, Jesús, preguntas que nos han llegado por parte de los oyentes. ¿Qué características tiene que tener un buen currículum vitae? Venga, enuméralas.
¡Oh! Compleja pregunta. A ver, yo creo que ni siquiera los que nos dedicamos a esto nos ponemos muy de acuerdo en un modelo único de currícula. Si es verdad que desde el punto de vista visual, ahí coincidimos todos de que debe ser pues sencillo, claro, bueno, que visualmente se aprecien los distintos bloques que componen un currículum, ¿no? En definitiva, al final, que facilite un poco la lectura a aquellos que nos pasamos el día leyendo cientos y cientos de candidatos.
Sí, por favor, ¿no? No pongáis letra pequeña y todas estas cosas.
Efectivamente, que se lea de un simple vistazo. A veces dedicas en un primer filtro, no sé, 10, 15 segundos para pasar a la siguiente fase a descartar un currículum. Por tanto, es importante, yo creo, que sea visualmente clarito, ¿eh? Y luego, en cuanto al contenido, pues eso, que sea contenido, ¿no? O sea, que la información ni sea escasa ni extensiones enormes, ¿eh? Porque al final hay que tener en cuenta que cada vez hay más movimiento en el mercado y son muchos los currículum que llegan y hay que intentar pues que luego dejemos opción en las entrevistas a que haya algo más de información que tampoco sea una parrafada gigante, ¿no? Pero yo sí os daría un par de consejos.
Dáselo a los oyentes, sí, por favor.
Yo creo que al final, un poco por la experiencia nuestra, que van más allá de los típicos tópicos, ¿no? Uno, honestidad. Que intentemos decir toda la verdad en el currículum, porque los que nos dedicamos todo a recursos humanos, al final, en las entrevistas acaban saliendo algunas ventrijillas o algunos ensanchamientos de funciones que no son buenos, ¿no? Originalidad. Yo sé que las plantillas está muy bien, pero que la gente sea original, que sea creativa y que haga un currículum que realmente llame la atención, porque eso seguramente en una primera fase te puede ayudar. Y luego intentemos tener más de un currículum, ad hoc para distintas empresas, en función de lo que busquen, por supuesto, uno en inglés y con español, pero que al final no tengamos siempre el mismo curry que vayamos pasando para todos los puestos de trabajo. Yo creo que ese puede ser uno de los grandes éxitos de aquellas personas que cuando lees el currículum llama la atención porque encaja muy bien con lo que estás buscando, ¿no?
Oye, Jesús, esquemáticamente, que estamos aquí muy apretados de tiempo, ¿qué cualidades destacarías en los perfiles talentosos? Es decir, alguien que quiera talento, ¿qué es lo que debe
pero
tener?
Y el nombre de la persona que nos lo ha enviado, Arancha Ruiz, porque si no va a aparecer esto como anónimo.
Pero, es que a lo mismo Ruiz Arancha no quiere decirlo, pero bueno, cuéntanos, ¿qué tiene que tener un perfil talentoso?
Bueno, yo creo que lo que nosotros al final buscamos en los perfiles y lo que buscan todos los profesionales que se dedican a hacer reclutamiento es gente que cumpla al final y en definitiva las cualidades del perfil que describen sus clientes internos, ¿no? Entonces, el talento muchas veces viene dado por ese diferencial que puedes tener entre la montonera de candidaturas que cumplen los requisitos básicos, oye, de formación, de experiencia, seguramente de conocimiento técnico, y al final ese pequeño elemento que hace que una persona tenga talento respecto a otra viene dado por alguna parte soft, ¿vale? Por algún elemento que te llame la atención. Yo creo que la gente, hoy por hoy, lo que estamos buscando en las empresas es gente que tenga una amplia capacidad de comunicación, que se adapte a entornos cambiantes. El cambio es el motor en todas las empresas, con lo cual va a ser necesario gente acostumbrada al cambio, que se adapte y que gestione el cambio. Gente muy acostumbrada al trabajo en equipo, no solamente con su equipo de iguales, sino de manera transversal a la compañía. Y luego gente también que tenga esa capacidad de chispa innovadora y creativa para casi todas las posiciones. Yo creo que eso haría que el perfil fuese más talentoso respecto al resto. Y es algo que se puede desarrollar.
Bueno, Jesús, oye, un placer tenerte por teléfono, pero a ver cuándo te dejas caer por aquí, joder.
Ya sabes que cuando me invites ahí estaré.
Venga, Jesús Golderos, manager de recursos humanos de Segurcaixa Deslas, muchísimas gracias.
Y gracias a vosotros.
Te esperamos. Un abrazo.
Muchas gracias, amigo. Un abrazo.
Chao.
Noticias con humor.
Bueno, pues vamos allá con la sección de noticias, pero vamos a presentar a la gente que está aquí, ¿no? Ya que ocupa espacio y tal, nos beben poco, la verdad es que no han consumido nada.
Y repetidores en este caso.
Alguna.
Tenemos a Pablo Urquijo, director general de Hesperis. Toma ya.
Gran Pablo,
jefe,
¿cómo estás?
Me han dicho que gran jefe, además, un pajarito me lo ha dicho.
Sí, bueno, sí. Uno hace lo que puede por mantenerse.
No, pero di la verdad, ¿fuiste jefe de Raúl de LinkedIn?
Sí, coincidimos trabajando, fuimos compañeros.
Bueno, ¿le pegaste mucho? Sí. ¿No?
Bueno, cuando le empecé a pegar demasiado, se enfadó y ya dijo que ya
se fue.
No, y... lo de que fuese del Atleti y yo del Madrid, esto
no, eso no es marco. Yo lo entiendo, te pego un poco. ¿Y la repetidora quién es, José
Ana
Luis?
López, 6D2, directora de Recursos Humanos de Reparalia.
Hola, ¿qué tal?
Ana, hija mía, ¿cómo
encantada
vienes aquí otra vez?
Estar aquí.
Si sabes cómo las gastamos.
Porque voy a los sitios donde me lo paso bien.
Efectivamente,
viene,
Ana,
a repararnos,
sí.
Viene a repararnos.
Que ya es Navidad, ya es Navidad. Oye, vamos a empezar primero con noticias antes del debate, ¿vale? Porque yo he sacado aquí unas noticias y me gustaría que las comentarais. El 22% de los estudiantes españoles nunca ha trabajado. ¿Qué decimos a esto?
Mal.
Bueno, mal.
Rompe el hielo.
O bien. ¿Qué opináis?
Que seguimos siendo un país que protege mucho a los chavales, que vivimos pegados a la falda de nuestra mamá o de nuestro papá, por contra de lo que pasa en otros países, ¿no? En otros países de nuestro entorno cercano, en Francia, en Portugal.
Hablamos
en
de estudiantes universitarios, ¿eh? O gente de que ya ha terminado más de 18 años. ¿Eh?
Sí.
Te quieren ser directores generales y no es posible. Y hay no que aprender de abajo.
Pablo, Raúl, ¿qué opináis de esta noticia?
Pues yo creo que también hay que tocar la parte que afecta a si se está estudiando lo que demandan realmente las empresas y lo que demanda realmente el mercado. Es una cosa que nos tendríamos que plantear.
¿Y ¿Tú piensas que no está alineado la empresa con la universidad?
No, absolutamente no. Absolutamente no.
O sea, ¿y esta FP no. dual que han sacado ahora y todas estas cosas?
Bueno, yo es que creo que lo que no se leen son los datos de qué está pidiendo la Comunidad Económica Europea para los próximos 10 años. Y a partir de ahí debía alinearse qué estudia la gente, qué competencias son las que tenemos que demandar y que están pidiendo las empresas.
Raúl, ¿qué opinas?
Muy de acuerdo con Pablo. Creo que
claro, como además haces la pelota todavía.
No, y además, oye, se puede estar de acuerdo, ¿eh? Sí.
Él ha dicho ahora que no va a estar de acuerdo contigo en una cosa, o sea que...
Pues nada, aquí debatiremos encantados. Creo que sí es, y de hecho, muchas de las compañías ahora, fíjate, que buscan mucho más expertise, buscan mucho más las habilidades que las titulaciones. Y esto es un error casi generacional que debemos ir corrigiendo. Es decir, muchas de estas compañías lo que están buscando es gente que tenga esas habilidades, esas capacidades para poder desarrollarse en un puesto determinado, más que en sí una titulación concreta, ¿no? Y a veces parece que estamos obsesionados con eso y hay que fomentar, y eso se hace pues desde pequeños trabajos, durante la universidad, y estoy muy de acuerdo con lo que habéis comentado al principio respecto a que, bueno, pues a lo mejor quizás nuestra estructura familiar hace que muchas veces no promovamos que nuestros propios hijos sean quienes tomen esa iniciativa durante los estudios y empiecen a romper su zona de confort y empiecen a trabajar para otras compañías, quizá en trabajos que requieran skills.
Telegráficamente hemos dicho.
Raúl, te gusta el micrófono, ¿eh?
Te ha gustado, ¿eh?
Veo que te vienes arriba.
Sí, sí, sí.
¿Quieres venir todos los programas? Encantado, ¿eh?
Telegráficamente, como
decía un jefe. Telegráficamente, atentos con esta noticia, ¿eh? Agarraros a la silla. Es un estudio estadounidense, ¿vale? Y básicamente es en Estados Unidos. Los millennials son distintos porque dicen más palabrotas en el trabajo.
Mal. También.
¿Esto es así o no? ¿En vuestras empresas dicen palabrotas los millennials?
Yo conozco más seniors que dicen palabrotas.
No,
que
me
millennials,
jodas. O sea,
los millennials son más claros diciendo las cosas,
claros,
son más directos. No sé si
que no la acompañan de un coño o un joder.
No, hablan más en inglés.
¿No? Pablo, tú que tienes muchos millennials, ¿no?
Sí, tenemos unos cuantos millennials. La verdad es que yo cuando estoy con ellos no dicen palabrotas, pero será porque estoy yo, digo yo, ¿no?
Ah, entonces, claro, es que tú impones.
Claro,
es que acojonas,
claro,
¿eh? Uy, va,
claro.
¿Estás de acuerdo con esto, Raúl? Un estudio de
no,
pero real, ¿eh?
Lo que sí hacen es se empiezan a comportar de otra manera, que a veces resulta un poco ofensiva para quien la recibe. Yo
muchas veces me encontrado, que son muy directos, ¿no?
Pues son muy directos, y a veces incluso con las nuevas tecnologías. Yo me he encontrado algún gran directivo que me ha dicho, no, es que estos chavales ahora y enseguida te sacan el móvil y están allí con tal y parece que no están. No, es que su forma de estar conectados en una reunión es distinta a la que ha sido tradicional. Es gente que a lo mejor hoy llega y puede parecer un insulto, pero no lo es.
Bueno, pues oye, vamos con el debate. ¿Le metes la sintonía que me mola a Juanda o no?
El debate.
Pongo menos. Ahí va, que ya ha abierto el micrófono.
Que te ha puesto, puesto una silla de nanito.
Es que estoy con una silla de nanito. ¿Lo hacéis aposta para ir riendo de mí o qué? O sea, aquí el que
contigo,
coordina el programa.
Contigo.
Conmigo, dice. Juanda se ríe de mí. Ahí estamos. Oye, pues venga, ya vamos con el debate y ya voy a lanzar preguntas y ya vosotros os expandéis. Raúl, dejarle...
Telegráficamente.
Sí, yo voy a ponerme aquí un...
Escúchame, una patada,
voy a ponerme aquí un post-it
para... algo, ¿vale?
Sé breve.
¿Qué hacéis para atraer el talento a vuestras organizaciones? Pablo y Ana, ¿qué hacéis?
Yo eso, ¿qué pasa? Yo tampoco puedo
casero,
hablar.
Y casero, casero, que tú tienes una organización, sí. Venga, Ana, dale. No te
cortes. Pues darle muchas vueltas. Primero a pensar de verdad qué es lo que queremos. Cuando nuestros jefes o nuestros compañeros nos dicen, queremos al mejor. Es bueno, al mejor para nosotros será, ¿no? Al mejor para nuestra estructura, al mejor para nuestro ecosistema de compañía, al mejor para nuestro sector, etcétera. Yo creo que hay que planificar muy bien, ¿no? Sin paralizarse. Pero hay que ser muy consciente de qué tipo de persona queremos atraer a nuestra organización. Si tenemos un mix de personas de diferentes generaciones, por ejemplo, ver qué es lo que más puede encajar ahí. Si tenemos falta de algunas competencias, ya sean técnicas, ya sean de otro tipo, también hay que pensarlo muy bien, ¿no? No nos vale a lo mejor el mismo perfil en Reparalia que en LinkedIn o en Google o en Experis, ¿no? Creo que hay que pensarlo muy bien, porque contratar cuesta mucho. Despedir cuesta todavía más y vincular o retener o gestionar ese compromiso, ni te cuento, ¿no? Entonces, creo que hay que tomárselo en serio.
Pablo, aquí en este programa en serio no nos damos nada, Ana, pero bueno.
En serio, aunque sea con humor.
Vale. Pablo, ¿qué? ¿Cómo atraes el talento?
Yo creo que hay que construir un relato y además ese relato tiene que tener un contenido que esté basado en las experiencias de las propias personas de la organización. Muchas veces resulta que miramos hacia afuera a ver qué tienen los demás, y en la propia casa tenemos cantidad de historias fantásticas que contar y que nos permiten atraer talento. Nosotros hemos construido una propuesta de valor al empleado en la que hay 30 puntos ligados a tres aspectos, la parte de comprometer, desarrollar y atraer. Y nos hemos dado cuenta que somos una gran compañía conciliando, que invertimos muchas horas y mucho esfuerzo en el desarrollo de las personas de la organización y que tenemos muchas cosas positivas que hacen que las personas quieran estar en Express y Manpower Group. Entonces, lo primero que hay que hacer es mirarse hacia adentro, ver qué tienes como bueno y positivo, y a partir de ahí construir un relato y saber comunicarlo.
Oye, Pablo, lo tenía que decir. Hay un vídeo que habéis colgado, ¿vale?, de un proceso de selección que se llama Pasa al siguiente nivel, que yo además lo publiqué a través de LinkedIn, a través de la red de LinkedIn, y fue súper visto. Cuéntanos, ¿en qué consiste?
Pues la verdad es que fue una experiencia divertidísima. Queríamos reclutar el equipo de marketing interno de Experis, y lo que hicimos fue un microsite con el facing de Mario Bros., para que la gente aplicara primero con un vídeo y nos contara una historia que hiciera que nos demostraran que son únicos y por qué eran únicos. A partir de ahí, después de ver esos vídeos, iniciamos un proceso de selección en el que hicimos distintas pruebas. Una prueba en la que había dos ganchos y en la que el candidato tenía que construir una torre con esos dos ganchos. Y queríamos ver cómo era capaz de trabajar en equipo, si era capaz o no era capaz de construir y trabajar en equipo, si era capaz o no era capaz de comunicar, y valores que estaban ligados a lo que nosotros estábamos buscando. Y la prueba final era una entrevista con una actriz de improvisación que hacía directora de recursos humanos y que le planteaba distintas preguntas. Y en un momento dado estaba con su teléfono móvil y a la actriz de improvisación le entra un WhatsApp en el que su novio le dice que le está dejando, que le deja. Imaginaros la situación. Cara triste, lloro, y al final, bueno, pues lo que veíamos y mediamos era la reacción de la gente, y nos encontramos con todo tipo de personas, ¿eh? Gente que está durante la entrevista y que ve que la persona que le está entrevistando está en una situación muy complicada y dice, oye, a mí me importa poco o nada lo que a ti te esté pasando, pero yo estoy aquí y quiero que me dediques tiempo, hasta gente, la mayoría afortunadamente, que tiene un alto nivel de sensibilidad y que se preocupa por lo que está pasando y lo que le está pasando y que comparte sus vivencias o quiere ayudarla. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia apasionante, muy divertida, porque la entrevista final es que llegan a la oficina los candidatos que habíamos seleccionado o determinado que eran los más adecuados para acordar nuestros valores de compañía. Y en medio de la sala donde estábamos todo el equipo de Experis, ven una pantalla que pone, eres la persona seleccionada, contamos contigo. Y a partir de ahí, bueno, pues se montan. Yo os invito a que veáis el vídeo, siguiente nivel.
Sí, está en YouTube y,
en
bueno,
YouTube, y es un vídeo muy divertido.
Pasa al siguiente nivel, ¿no?
Y sí, pasa al siguiente nivel. Y sobre todo que es muy bonito porque realmente lo hicimos alineado con nuestros valores y con el tipo de personas que queríamos reclutar, y lo conseguimos a través de una acción diferente y diferencial. Y tenemos un equipo de marketing fantástico, aunque les hemos tenido que despedir todos a los tres meses, pero han sido todos...
No,
siguen con nosotros y estamos encantados con ellos.
Bueno, oye, ¿qué opináis? ¿El candidato de ahora es el rey o no es el rey? ¿O la reina? ¿Qué opina Raúl?
Yo creo que los mejores deciden dónde quieren trabajar. Y esto es algo que es algo disruptivo. Las empresas a veces no están acostumbradas a que alguien les diga que no, y parece que es solo una cuestión de dinero, y esto no es exactamente así. De verdad, y hay que ser muy consciente de que los mejores eligen dónde quieren trabajar. Y bajo esta premisa debería de ir el resto de tu estrategia desde el punto de vista del employer branding y a quién quiero atraer, a quién me quiero dirigir. Así que sí, yo diría que el candidato es el rey y si es capaz de mostrarlo y demostrarlo, efectivamente.
No, sí, me está...
¿Qué opináis?
Lo mismo, yo creo que...
¿Lo mismo, no?
Lo mismo que Raúl, lo mismo. No, yo creo que sí, que efectivamente el candidato es el que ahora te dice que no, y muchos de nosotros no estamos acostumbrados a que nos digan que no por la época que ha habido de crisis, por lo que todos ya sabemos, ¿no? Y cuando alguien te dice que no, te tienes que recolocar, ¿no? Tienes que decir, oye, ¿qué no estoy ofreciendo a esa persona para que no quiera trabajar conmigo, ¿no? Porque al final, tú lo decías antes, Raúl, las personas buscamos a otras personas, la organización, está claro que la marca es importante, el prestigio, la imagen, etcétera. Pero al final, ¿dónde queremos estar 8 o 10 horas diarias? Donde nos sintamos bien. Y el sentirse bien tiene mucho que ver con esas competencias que tú decías antes, y que las famosas competencias femeninas, ¿no? La generosidad, la empatía, la apertura, etcétera. Femeninas, que no significa que las tengamos solo las mujeres.
Efectivamente,
¿no?
Muy bien, Ana.
Algunas mujeres no las tienen.
Totalmente.
Pero tiene que ver con eso, ¿no? El sitio donde vas a estar bien, donde te vas a sentir cuidado. Y dónde vas a poder cuidar también.
Oye, Pablo, di en lo que no estabas de acuerdo con Raúl, que está quedando un programa muy ñoño, sí, este. Estoy de acuerdo, sí. Yo también, no sé.
Bueno, es que en el mes de julio lanzamos un a nivel mundial un estudio sobre los millennials. Y además con datos e información mundial, pero también con datos e información local. Y las tres razones por las que un millennial permanece en una empresa son: la primera, por dinero; la segunda, por estabilidad; y la tercera, por flexibilidad. Entonces, esto rompe un poco el mito de que los millennials solamente trabajan si están en un entorno determinado. Porque al final, si lo pensáis fríamente, nosotros hemos sido millennials.
Es que nosotros somos millennials, que nosotros también hemos tenido 23, 24, 25, 26 años.
José Luis, hace mucho tiempo.
Llegábamos, hace más menos, pero llegábamos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que los millennials también evolucionan. ¿Por qué? Porque de pronto se encuentran con un día que tienen que pagar facturas, que quieren mejorar su estatus de vida, etc, etc. Entonces, este estudio que lanzamos la segunda ola en breve, rompe un poco el mito, rompe un poco el tópico de lo que hasta ahora se pensaba con respecto a los millennials, y es muy interesante leer porque, bueno, porque nos puede enfocar a cosas distintas a las que pensamos.
¿Tú crees que eso puede ser una consecuencia? No, que quizás sea una consecuencia de lo que se ha vivido en la última década, ¿no? A lo mejor esto es solo la consecuencia de quien ha visto, pues eso, épocas de crisis, de poca contratación, de estudiar carreras, másteres, y resulta que al final solamente vales fuera si viajas y te mueves. Tengo la sensación de que esto va más por una situación muy local, muy española, ¿no? Decías que era
el millennial
más
español.
Locales, exacto, el millennial español, muy influenciado por una etapa en la que en los últimos 10, 12 años, pues no ha habido otra cosa, ¿no? Entonces, a lo mejor tienes que adaptarte y decir, mira, prefiero una estabilidad, una seguridad. Yo hablaba más de entornos competitivos, entornos en los que esto, pues está mucho más abierto, está mucho más entendido. Y créanme, en Estados Unidos, a la hora de atraerte a un profesional de marketing, de tecnología, de programación, de lo que sea, lo que hay que contarle es una historia. Y lo decía Pablo antes, hay que contarle, y por eso a mí me gusta mucho el vídeo que tienen ellos, ¿no? Respecto al... Porque es una historia de personas, es una historia que tiene que ver con lo que, no lo que te cuenta la empresa, sino lo que estás viendo en las propias personas que se han incorporado a la organización. La gente quiere entender y quiere saber por qué tengo que trabajar aquí y no en otro sitio. Y este por qué muchas veces no se tiene en cuenta. Y esto lo tienen en cuenta las marcas. Una marca, hablamos de las grandes y más conocidas, un Apple, un Google, un Microsoft.
Vale, que no nos pagan presupuesto.
Pues estos. Este tipo de compañías han pensado hace mucho tiempo que de lo que están contando no es de su producto, están contando por qué usar mi producto es tan chulo. Y por qué te hace distinto conducir tal coche o conducir tal moto o ser de tal... Este por qué debo trabajar aquí es una historia que tiene mucho que ver con las motivaciones que te llevan a estar trabajando aquí y no en cualquier otro sitio.
Pero bueno, es decir, y hay una cosa que antes quería apuntar, que era el tema de la honestidad. Es decir, creo que Ana también lo estaba señalando por ahí indirectamente, es decir, ser honestos. ¿No creéis que en ocasiones las organizaciones pues pintamos demasiado bonito la propia organización? ¿No creéis que es el momento también de contar las cosas negativas que cualquier tipo de organización tiene?
La credibilidad.
O la realidad. Vas a entrar aquí, te vas a encontrar con estas
honesto,
cosas.
Es decir, una cuestión, no es una cuestión salarial, es una cuestión de atraer a la gente con realidades. Porque al final, igual que como antes se estaba señalando, cuando se analiza un currículum siempre hay alguien que lo ha sobredimensionado en sus funciones, en determinadas cuestiones. Las empresas también tienen esa tendencia natural, y si igual que se pilla a un, ¿cómo es el dicho? Decir antes a un cojo,
mentiroso que a un cojo,
¿no? Mentiroso que a un cojo, también a la inversa.
Claro, pero ¿sabes qué ocurre? Que yo creo que las redes sociales han venido precisamente a resolver esto. Resulta que hoy ya no hay trampa ni cartón, es decir, las redes sociales son esto, son una transparencia social a través de las propias personas. Yo hoy tengo una mala experiencia en un hotel, y hace 10, 15 años esto se quedaba ahí, y se lo podía contar a mis hermanos o mis primos, y oye, pues no vayas allí, tal cual, o si era muy mala. Hoy uno sale de un hotel y tiene la posibilidad de contarle al mundo entero cómo ha sido esta experiencia y que esto sea grandificado.
Ojo, y la competencia también.
Exactamente. Es decir, bueno, ahí, pero esto, como decimos todos, ¿no? La red y la sociedad sí, te pone en tu sitio. Sí. Y esto está pasando exactamente igual desde el punto de vista de una red social profesional. Cada vez más hay más transparencia porque hay gente que no te lo cuenta la empresa, sino que tú lo ves a través de sus empleados, que son sus principales embajadores. Y esto es lo que muchas veces olvidan las compañías.
Pablo, Ana, contáis todo.
Aprovecho que tengo aquí decir a LinkedIn responsable. Me encanta esto cuando te valían aptitudes, te valían como persona.
El ser humano,
Dani, como ser humano, es decir, hay uno, gracias a aquellos que me habéis validado como ser humano.
Bueno, de hecho, y hablábamos antes de las mentirijillas, ¿no? De sobredimensionar tu carrera. En un currículum, pues no deja de ser un documento privado que uno crea para un proceso, etcétera. Oye, un perfil es algo social, y la gente, bueno, pues la sociedad tiene mucho más pudor a la hora de decir que no, yo era el responsable de 10, no, oye, que te están viendo tus iguales, tu jefe, total. De hecho, ese tipo de cosas democratizan y es la realidad. Es decir, uno trata de decir mucho más, la verdad, en un perfil, en una red social, de lo que lo haría en un documento privado, creo que por lógica, ¿no? Así que este tipo de cosas ya las empiezan a solucionar las propias redes sociales per se.
Ana,
ser humano.
Yo creo que la gente viene más, más preparada a las entrevistas, mucho más. Es la experiencia que tenemos nosotros al menos, y bueno, y otra gente que conozco en el sector también, ¿no? Al final vienen sabiendo más bien porque tienen un contacto interno, bien porque han visto en redes sociales comentarios. Eso que en España no funciona Glassdoor todavía muy a tope, ¿no? Pero eso llegará el TripAdvisor de los empleados empleadores, ¿no? La gente quiere saber también, ¿qué problemas tenéis? En este rol que me estás contando, que es tan bonito y donde voy a tener este challenge, esta oportunidad de desarrollarme profesionalmente, bla, 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 toda esa cosa que contamos las empresas, ¿de verdad qué problemas voy a tener con mi equipo? ¿Qué problemas voy a tener a nivel tecnológico o a nivel de presupuesto? Y creo que hay que ser honesto con las personas. Creo que no hay que vender motos, ¿no? Porque al final, como decía antes, cuesta tanto contratar, cuesta tanto enganchar a la gente que se vincule con tu proyecto y que de verdad quiera crecer y quiera crecer contigo, que no compensa mentir. Es una pérdida de recursos, ¿no? Aparte de una pérdida de capital humano, de verdad.
Pablo.
Acabamos de lanzar un estudio con Llorente y Cuenca.
Madre mía, sobre... ¿cuántos estudios lanzáis, Pablo?
Sí, mucha pasta.
Sabía que se lo, también, sabía que se lo decía, digo, van a pensar que somos ratas de laboratorio. No, es que claro, es importante claro. Porque hablamos de la reputación.
A la calle, coño. Pablo, relacionate, ¿eh?
Lo hacemos y mucho. La verdad es que este estudio está muy bien porque hablamos de cómo la reputación incide en la atracción de talento y hablamos sobre 5 criterios. Imagen, credibilidad, transparencia, integridad y contribución. Y la integridad, la transparencia y la contribución están ligados a lo que es una compañía per se.
Pues yo estoy en contra, no sé por qué, pero esto es para llevar la contra.
Por crear polémica, ¿no?
Oye, estamos acabando. Os voy a hacer una pregunta personal, ¿vale? A ver qué contestáis. ¿Qué os atrajo de vuestra organización para que estéis trabajando en ella? Porque si habláis de atraer talento, vosotros sois atractores de talento. Yo hablo de seducción en vez de atracción. ¿Y por qué empezasteis a trabajar en la vuestra, Raúl?
Pues, mira, es un excelente, yo creo que soy un excelente caso de éxito respecto a lo que nosotros precisamente promulgamos.
Eres un caso de éxito, Raúl.
Yo creo que sí, dentro de la compañía. Es decir, yo no era alguien que estaba buscando activamente un siguiente paso profesional. Tenía un puesto de trabajo en una compañía, tenía un cierto tiempo, una posición. Pero de repente hay una compañía que me escribe, me contacta y me dice, Raúl, sé que probablemente no estés buscando, pero tenemos un proyecto que contarte. Y tenemos algo que creemos que está cambiando el mundo, que está cambiando la forma en la que las empresas trabajan y hay algo que te puede interesar. Hay algo de lo que tú has trabajado los últimos años que puede ser muy reaprovechable en este nuevo proyecto. Y bueno, pues accedo. Es decir, aquello me parece muy atractivo. Hay alguien que me contacta. Yo no estaba inscribiéndome en ningún lado ni yendo a ningún sitio. Y me contacta y me cuentan una historia y me dicen un porqué. Me dicen el porqué creen que este trabajo merece la pena. Y creemos realmente que estamos cambiando el mundo, que estamos cambiando realidades, las personas tienen otras oportunidades, las compañías también, y esto es todo lo que vas a poder conseguir. Así que a mí sí me contaron una historia que además empecé a ver, y lo primero que hice a partir de ahí es uno empezar a investigar, y empieza a ver qué es lo que están haciendo esas personas realmente, cómo está cambiando, y en esa labor de investigación me di cuenta de que era verdad, que quien lo contaba no era solamente la empresa, sino sus propios empleados. O sea,
tú querías cambiar el mundo, Raúl, y tú has venido aquí a cambiar el mundo.
De verdad que es lo que trasladamos y lo que creo que mucha gente en el fondo siente, ¿no? Es decir, oye, yo voy a haber sido con mi trabajo, que hacía bien o muy bien, cuando uno lleva tantos años en una empresa será porque bien lo hace, y no tenía quizá por qué haber cambiado ni salir de esa zona de confort, ¿no?
No influyó que fuera tu jefe anterior, Pablo, ¿no?
No, en absoluto, en absoluto. De hecho, yo cuando le tuve que explicar a mi madre que me iba a una empresa donde, no, es que aquí corbata no se lleva, pero ¿cómo que no llevas corbata? Pero, en fin, y no,
¿dónde
es que
vas,
aquí además tal, y esto, pero ¿dónde?
Bueno, Lupanar,
pero esto es internet y tal, pero ¿cómo que internet? Bueno, explícaselo a mi abuela que vive todavía y no he sido capaz de explicarle dónde trabajaba, ¿no? Y dijo, bueno, pero tú cobras a fin de mes, ¿no? Sí, bueno,
cobro. Ana, ¿qué te atrajo para trabajar en tu organización?
Pues inicialmente que vi cantidad de gente sonriendo. Qué la primera buena. Vez que fui a la oficina y me encantó, me encantó la oficina en sí físicamente, mucha luz, mucho color, muy bonito, y me gustó ver gente de joven y gente sonriendo. Y después, cuando ya conocí más el proyecto...
La pasta,
que es increíble lo que me pagan, el cuestionarse permanentemente todo. El cuestionarnos cómo podemos trabajar mejor, cómo podemos compartir prácticas, cómo podemos, a nivel internacional con nuestro grupo HomeSurf, a nivel local con otras compañías, a nivel de recursos humanos generando prácticas, bueno, eso es lo que me sedujo.
Qué bueno, Ana, qué bueno. Pablo, ¿qué te sedujo?
Pues dos palabras. Yo al que hoy es mi jefe y que además fue la persona que contactó para estuvimos hablando en varias reuniones, me hablaba siempre constantemente de personas y talento. Yo, claro, la primera reunión que tuve con él, hablando de personas y talento, pensaba que era por la típica frase hecha o los típicos conceptos hechos, pero que detrás realmente no sabía si se quería o no. Pero lo fui viendo, fui conociendo a las personas de la organización y fui dándome cuenta que de verdad les importaba a las personas y les importaba el talento. Y en 3 años que llevo allí, jamás no he tenido ninguna decepción a nivel personal con respecto a personas y respecto al talento.
¡Qué grande es tu jefe!
Ya que le has dorado la píldora a tu jefe, es que Pablo, di su nombre.
No, no, no. Raúl Grijalva. Y es que es muy importante porque si el de arriba cree en personas y talento, hacia abajo se cree en personas y talento. Si no, Raúl,
ahora que no soy Raúl, te queremos.
Que no, vente Raúl a Humor & Co. No te va a pasar nada grave que no quieras. Pues ya hemos terminado, así que muchas gracias, Raúl Suárez, voy a intentar decirlo yo. Enterprise Relation Manager de LinkedIn España, ¿qué tal?
Muy bien, estupendo. La primera experiencia, este bautizo de radio.
La primera vez duele un poquito y ya la siguiente va todo.
Ángel, la próxima vez no me grites en la oreja, tío.
Pablo Urquijo, director general de Esperis. ¿Qué tal tu experiencia?
Gracias, oye, y cuando me queréis invitar yo vendré feliz.
¿Pero
te
invitas a Raúl Grijalva?
Sí, lo voy a intentar, claro que sí.
Si nos oyes, Raúl, te queremos.
Ana López Seidedos, directora de Recursos Humanos de Reparalia. ¿Qué tal?
Pues encantada, y vuelvo cuando quieras.
¿Te tiras?
A mí me encanta venir.
Jefe, jefa de Ana, te queremos también.
A Steven, un abrazo.
Y nos despedimos hasta la próxima semana. Juanda, ¿tú vendrás la próxima semana?
Y a Juanda le queremos mucho.
Le queremos y le seducimos.
Aunque sea de la Leti, señores oyentes.
Oye, pasar feliz semana y que seáis muy felices. Adiós.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.